Ok, amigos, ¿están todos felices hoy?
Sí.
Sí.
Muy bien, déjenme ver la evidencia. Excelente. Alegres y radiantes. ¿Y ven todos lo bueno en los demás hoy? ¿Están viendo todo lo bueno en los demás? ¿Sí? ¿Vieron lo bueno en las personas ayer? ¿Trataron? ¿Ven aún más cosas buenas en ellos hoy? Cada día, ¿verdad? ¿Y todos han perdonado? Dijimos que esa era una difícil, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes sienten que la unidad es lo más importante de todo? ¿Sí? Muy bien. Así que ahora hemos avanzado 4 pasos en este viaje de 6 pasos. Ahora conocemos 4 cualidades de Abdu'l-Bahá, que consideramos que son cualidades esenciales. Primero, que la felicidad, la alegría y el resplandor es la primera virtud que estamos tratando de emular. La segunda es que solo vemos lo bueno en la gente y que ignoramos completamente y miramos más allá de cualquier debilidad que cualquiera tenga. La tercera, sorprendentemente, fue la cualidad del perdón. Y examinamos esto hace algunas semanas, cómo el perdón es el sendero hacia el amor. Y el anterior sábado hablamos acerca de la unidad, el principio esencial de la fe bahá'í, y cómo Abdu'l-Bahá valoraba esto más alto que cualquier otra cosa. De hecho, él ni siquiera vendría a América hasta que los creyentes primero estuvieran unidos. Así que hoy queremos llegar a la 5ª cualidad de Abdu'l-Bahá. Y les pregunté la última vez si podían descubrir cuál era. Creo que nadie adivinó. Ah, Bruce adivinó, hizo trampa, Bruce, porque ya sabía. Muy bien. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo llamarían al cimiento de algo? ¿Qué es el cimiento? Cuando construyes una casa, ¿qué es lo que construyes primero? Los cimientos. ¿Qué es la piedra angular del cimiento? Es como la primera parte de la primera parte, ¿verdad? La piedra angular del cimiento es la parte más importante de la parte más importante. Y de lo que queremos hablar hoy es de la piedra angular del cimiento de toda actividad bahá'í. Así que esa es la pregunta. Ahora, ¿quién quiere decirme? ¿Cuál es la piedra angular del cimiento de toda actividad bahá'í? ¿Qué es?
Fiel al convenio
de Dios. Fiel al convenio de Dios. Barbara dice la enseñanza. Muy bien. Vamos a preguntarle a la Casa de Justicia. Aquí está una declaración de la Casa Universal de Justicia, y cito: la piedra angular del cimiento de toda actividad bahá'í es enseñar la causa. Como Bruce adivinó, enseñar la causa. De hecho, Abdu'l-Bahá llegó a decir que era lo más importante entre todas las cosas. Lo dijo en su voluntad y testamento. Guiar a las naciones y a los pueblos del mundo es lo más importante entre todas las cosas. Y luego agregó: de todos los regalos de Dios, el más grande es el regalo de la enseñanza. Así que quiero preguntarles, ¿cuántos regalos tiene Dios? ¿Tiene 10, 12, 15, 100, 1000? Tiene muchos regalos, ¿verdad? Y de todos los regalos, este es el más grande. Recuerdo cuando yo era niño, miraba ese árbol de Navidad y había muchos regalos. Yo miraba al más grande que estaba envuelto. Solo miraba ese durante semanas y me preguntaba, ¿qué habrá adentro? Ese es el gran regalo, ese es el más grande. Y yo no podía esperar a que llegara la mañana de Navidad y ver si ese regalo tenía mi nombre encima. Y aquí Abdu'l-Bahá está diciendo que este es el gran regalo debajo del árbol de Navidad, enseñar. Dios tiene muchos regalos, pero Él dice que enseñar es el regalo más grande de Dios. Así que yo tenía que elegir esto como una de las cualidades de Abdu'l-Bahá. Pero no queremos hablar acerca de la importancia de enseñar. Eso ya lo sabemos. Queremos averiguar cómo enseñaba Abdu'l-Bahá. ¿De qué manera enseñaba Él? Para que podamos realmente abrir ese regalo debajo del árbol de Navidad, este más grande regalo de Dios. No podemos aprovechar de él si no sabemos cómo aceptar el regalo y cómo usarlo. Ahora, ¿alguno de ustedes alguna vez ha intentado hacer algo usando la herramienta equivocada? Tal vez estaban intentando clavar con un martillo, pero solo tenían un destornillador y golpeaban el clavo con el destornillador. O querían desentornillar algo y solo tenían un martillo o algo así. ¿Alguna vez han intentado eso? Es tan difícil cuando uno tiene la herramienta equivocada. Y es tan fácil cuando tiene la herramienta correcta. Y Abdu'l-Bahá tenía las herramientas correctas para enseñar. Y podemos aprender cuáles son si estudiamos la manera en la que él enseñaba. Así que la discusión de hoy no va a ser acerca de enseñar y cuán importante es y por qué deberíamos hacerlo y que necesitamos levantarnos, salir y hacer. No. Esto va a ser acerca de cómo lo hacía Abdu'l-Bahá y cómo nosotros podemos hacer las mismas cosas que él hacía. Así que tomé todas las historias que pude encontrar acerca de Abdu'l-Bahá cuando él estaba enseñando y las maneras en las que enseñaba y cosas así. Y llegué a un análisis de lo que considero que son los 6 principios básicos que si podemos aprender a seguirlos, nosotros también podemos enseñar como Abdu'l-Bahá. Estas son las herramientas que necesitamos poner en nuestra caja de herramientas. Así que quiero decirles cuáles son estas 6 y las voy a escribir aquí en la pizarra. La primera herramienta. El primer principio, si quieren enseñar como Abdu'l-Bahá, es... vamos a hacer solo las iniciales. Es obtener tu peya. Ah, este principio es esencial. Si no tienes tu peya, no puedes enseñar la fe según Abdu'l-Bahá. El segundo es que necesitas encontrar a Elbi. Necesitas encontrar a él. Si no lo haces, no puedes enseñar como Abdu'l-Bahá. Estos son los principios. El tercero, tener el letrero de ND. Tener el letrero de ND. No puedes enseñar la fe sin este letrero. El cuarto, que es esencial, es que necesitas ir al sur. Necesitas ir al sur. No puedes enseñar como Abdu'l-Bahá si no puedes ir al sur. Y el quinto, creo que les gustará, el número 5, es que debes crear un cup. Debes crear un cup. Y el último, el más importante de todos quizás, es el sexto. Y es que debes hablar con esa. Debes hablar con esa. Estas son las 6 cualidades esenciales. Muy bien. Si puedes aprender estas 6, tú también puedes enseñar como Abdu'l-Bahá. Necesitas obtener tu peña, necesitas encontrar a Elvi, necesitas tener el letrero de ND, necesitas ir al sur, necesitas crear un cup y necesitas hablar con esa. ¿Quiere que les indique las fuentes? Muy bien. Comencemos hablando acerca de enseñar con una historia contada por Haji Mirza Heydar Ali, cuando estuvo en la mansión de Baji. Y Bajaola mismo empezó a hablar acerca de enseñar. Algo notable sobre esto es que Bajaola estaba explicando cómo deberíamos enseñar y mientras lo hacía, luego se volteó y dijo, consideren cómo enseña Abdu'l-Bahá y señaló la manera en la cual Abdu'l-Bahá enseñaba. Bajaola pudo habernos simplemente dicho cómo enseñar. Él es una manifestación de Dios, pero incluso él sintió la necesidad de mostrar el ejemplo de Abdu'l-Bahá. Porque a veces las palabras no son suficientes. Necesitamos ver el ejemplo. Entonces, este es un incidente notable en la vida de Bajaola. Cuando él habla acerca de enseñar y también cuando señala a Abdu'l-Bahá como un ejemplo. Entonces, leamos esto. Haji Mirza Heydar Ali dice, fui a su habitación en la mansión de Baji y él habló acerca de enseñar. Él dijo, un acercamiento amable y comportamiento cariñoso hacia las personas son los primeros requisitos para enseñar la causa. Y ahí mismo yo pienso, un acercamiento amable y comportamiento cariñoso. No conocimiento, no sabiduría, no hechos, no inteligencia, no elocuencia. Los primeros requisitos son amor y un acercamiento amable. Eso mismo es interesante, ¿verdad? Y Bajaola continúa. Él dice, el maestro debe escuchar cuidadosamente cualquier cosa que una persona tenga para decir, aunque su charla consista solo en vanas imaginaciones y repetición ciega de las opiniones de otros. Y ahora yo me estoy confundiendo aún más, porque yo pensé que enseñar se trataba de que yo hable y ellos me escuchen. Y Bajaola dice que el maestro debe ser el que escucha. El maestro debe escuchar cuidadosamente cualquier cosa que una persona tenga para decir. Y yo pienso, bueno, si es que tienen algo bueno para decir, yo los escucho. Él dice, debes cuidadosamente escuchar cualquier cosa que una persona tenga para decir, aunque su charla consista solo en vanas imaginaciones y repetición ciega de las opiniones de otros. Entonces, esto es muy interesante porque cambia completamente mi idea acerca de lo que es enseñar. El primer requisito es amor y acercamiento amable. Y lo primero que tienes que hacer es que debes escuchar. Ese es el primer requisito. Entonces pensé, ok, si Bajaola dice que el primer requisito es amar y escuchar, entonces debes obtener tu peya. Y eso significa... Primero, escucho y amo. Primero, escucho y amo. Repitámoslo todos juntos.
Primero, escucho y amo.
Muy bien. Cada vez que vayamos a enseñar, debemos decirnos a nosotros mismos, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué es la primera cosa que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es escuchar a la persona y amar a la persona. Generalmente cuando vamos a enseñar estamos pensando, ¿qué voy a decir? Eso es lo que estamos pensando. Y Bajaola cambia esto completamente. Estos son los primeros requisitos para enseñar. Ahora, ¿cómo amas a una persona? Ya hablamos acerca de esto. Solo existe una manera, dijo Abdul Bahá, de amar a una persona. Y es encontrar la belleza interior de esa persona. Si no puedes encontrar la belleza interior de una persona, no puedes amarla. Tienes que buscar a Dios en ellos. Tienes que buscar la belleza. Por eso es que necesitas encontrar a Elvi. Porque Elvi significa encontrar la belleza interior. Encontrar la belleza interior. Estos son los dos primeros requisitos según Bajaola. Ahora están más conformes con las fuentes, ¿verdad? Aceptan que Bajaola dijo que primero debes obtener el Peya y luego encontrar a Elvi, aunque no lo puso exactamente en estas palabras, pero básicamente él dice, primero escucho y amo, y segundo, encuentro la belleza interior. Ahora, Bajaola continúa y dice, uno no debe resistirse o ponerse a discutir. El maestro debe evadir las disputas, las cuales terminarán en oposición obstinada u hostilidad, porque la otra persona se sentirá dominada y derrotada. Por tanto, estará más inclinada a rechazar la causa. En cambio, uno debería decir, tal vez tienes razón, pero amablemente considera la cuestión desde este otro punto de vista. La consideración, el respeto y el amor animan a las personas a escuchar y no las fuerzan a responder con hostilidad. Están convencidas porque ven que tu propósito no es derrotarlas, sino transmitir la verdad, manifestar cortesía y demostrar atributos celestiales. Esto animará a las personas a ser justas. Sus naturalezas espirituales responderán y por la generosidad de Dios se encontrarán recreadas. Entonces, Bajaola dice que uno no debe resistirse o ponerse a discutir. Y él acaba de decir que debes escuchar las cosas más estúpidas. Él básicamente dijo eso, aunque no usó exactamente esas palabras. Pero sí dijo, escucha las cosas sin importar lo que sea. Y luego no te resistas, no te pongas a discutir. Y esta es nuestra tendencia natural. Cuando escuchamos a alguien decir algo que sentimos que no es correcto, quizás sabemos que no es correcto porque es contrario a las palabras de Dios. Sentimos la tendencia de tener que corregirles o tener que decir qué es lo correcto. Y Bajaola dice, no hagas eso, no te resistas, no te pongas a discutir. En cambio, trata de hacer que vean desde otro punto de vista. Este es un principio tan importante del que está hablando Bajaola, porque tienes que entender que todos tienen razón de acuerdo a su propio marco de referencia. Nadie está equivocado de acuerdo a su propio marco de referencia. La única razón por la que piensan algo diferente que tú es porque tienen un marco de referencia diferente al tuyo. Pero desde su marco de referencia, ellos tienen la razón. Entonces, Baha'u'llá está diciendo, no puedes cambiar la opinión de alguien acerca de algo, pero sí puedes cambiar su marco de referencia. Y de este modo, su opinión automáticamente cambiará. Él dice, amablemente considera esto desde otro punto de vista. Hay un antiguo dicho que dice, antes de criticar a alguien, camina un kilómetro en sus zapatos. Y luego, cuando los critiques, estarás a un kilómetro de ellos y tendrás sus zapatos. Entonces, el punto es que primero escuchas a la persona. Luego, no importa lo que digan, no te resistes ni discutes con ellos por ningún motivo. No importa lo que digan, y estoy tomando esto de Baha'u'llá. Y luego tratas de ayudarles a ver desde otro punto de vista, desde otro marco de referencia. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a tener que aprender a hacerlo. Hay formas para hacerlo. Entonces, tendrían que estar de acuerdo en que si quieres ser un buen maestro, debes tener el letrero de ND. Y ND significa no discutir. ¿Dónde estoy? Okay. No discutir. Dite a ti mismo, necesito tener el letrero de un maestro. Y el letrero de un maestro es que no discuto. Primero obtengo mi bella, primero escucho y amo, segundo encuentro la belleza interior de la persona, encontrando a Elvi, y el tercero tengo el letrero de ND, no discuto. ¿Saben qué son las otras tres? ¿Pueden descifrarlas? Ni idea, ¿no? Muy bien, necesitan ir al sud, necesitan crear un CUP y necesitan hablar con esa. Muy bien, sigamos leyendo entonces. Volvamos a Baha'u'llá en la mansión de Baji. Consideren el modo en el que el maestro enseña a las personas. Él escucha muy cuidadosamente a la charla más vacía y sin sentido. Él escucha tan intensamente que el que habla se dice a sí mismo, él está intentando aprender de mí. Luego, el maestro gradualmente y muy cuidadosamente, a través de maneras que la otra persona no percibe, lo pone en el sendero correcto y lo dota de un fresco poder de entendimiento. Esta es la descripción que hace Baha'u'llá del método de enseñanza de Abdu'l-Bahá, que escucha la charla más vacía y sin sentido. ¿Alguno de ustedes ha oído alguna vez charla vacía y sin sentido? Sí, todos creo hemos hecho, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, y piensan que eso tal vez es algo que no es importante de escuchar. Y sin embargo, Baha'u'llá dice que Abdu'l-Bahá escucha tan intensamente, tan cuidadosamente. Ahora, ¿por qué Abdu'l-Bahá escucha tan cuidadosamente charla vacía y sin sentido? Además, él escucha tanto que la otra persona dice, él está tratando de aprender de mí. Y por cierto, esto está en muchas historias de Abdu'l-Bahá, que las personas se iban y decían, sentí que yo le estaba enseñando a él, que él estaba aprendiendo de mí. ¿Cómo hacía Abdu'l-Bahá para darle a la gente esa impresión? ¿Cómo lo hacía? Porque él realmente lo estaba haciendo. Él realmente estaba aprendiendo de estas personas. Él no estaba solo fingiendo escuchar y asintiendo la cabeza y pensando, ¡ay, Dios mío, esto es vacío y sin sentido! ¡No! Él estaba escuchando. Y hay una muy buena razón por la cual él estaba escuchando. Y la vamos a descubrir también. Y luego Baha'u'llá dice que él escucha y a través de maneras que la otra persona no percibe, lo pone en el sendero correcto. Él básicamente dice que Abdu'l-Bahá era un poco bandido, ¿no? En una manera divina, un divino bandido. Porque de alguna manera él es capaz de ponerles en el sendero correcto sin que ellos siquiera se den cuenta, mientras que ellos piensan que le están enseñando a él. Y la manera en la que Abdu'l-Bahá hacía esto era que él tenía unas armas secretas. Armas secretas que él era capaz de usar, que si nosotros usamos, nosotros también podremos hacer esto. Solo tres simples armas secretas. No son tan difíciles. Y si las tenemos, estas son más poderosas que el lightsaber de Star Wars o el señor del Señor de los Anillos o cualquier otra arma mágica. Estas son las armas secretas que Abdu'l-Bahá tenía. Las armas más poderosas que podemos tener y tú puedes tenerlas si las quieres. Veamos cuáles son. La primera es el arma de la bondad. La bondad tiene poderes mágicos. Baha'u'llá dice: si cualquiera entre ustedes fuese incapaz de entender cierta verdad o estuviese esforzándose por comprenderla, demuestren al conversar con él un espíritu de extrema bondad y buena voluntad. Ahora, lo que él está diciendo aquí es extrema bondad. Y me encanta cómo Baha'u'llá dice extrema bondad. Una cosa que me gusta mucho de los alemanes, bueno, hay más de una cosa, pero una cosa que particularmente me gusta de los alemanes es que cada vez que quieren una nueva palabra, simplemente toman dos palabras y las juntan y crean otra palabra. ¿No les gusta el modo en el que hacen eso? Es una de sus grandes cualidades. Y aquí me gusta ver extrema bondad como una palabra completamente nueva. Júntenlas y díganlas rápido. Extrema bondad.
Extrema.
Muy bien. Muy bien. Porque Baha'u'llá no podía decir solo bondad. Él dice, cuando enseñes, debes enseñar con extrema bondad. Y esto tiene poderes mágicos. Baha'u'llá dice, por ejemplo, él habla acerca de la bondad y dice, si estuvieses al tanto de cierta verdad y si poseyeras alguna joya de la cual los otros están privados, comparte con ellos en lenguaje de máxima bondad y buena voluntad. Máxima bondad y buena voluntad. Esto es interesante. Él no puede decir simplemente bondad. Él tiene que decir máxima bondad o extrema bondad. Y luego Baha'u'llá hace una advertencia. Él nos advierte acerca de algo. Y cada vez que Baha'u'llá dice cuidado, deberíamos estar temblando. Todos deberíamos estar asustados como en una película de terror, porque sabes que algo va a pasar. Y Baha'u'llá nos advierte y dice, cuidado, no sea que seas poco amable con él. Y luego hace una de las declaraciones más sorprendentes que he leído en sus escritos. Él compara la bondad con cuatro cosas diferentes en una oración. Cuatro analogías que son tan poderosas que no puedo creerlo. Él dice, una lengua bondadosa es la piedra imán de los corazones de los hombres. Es el pan del espíritu. Viste a las palabras con significado. Es la fuente de la luz de la sabiduría y el entendimiento. Y yo estoy pensando, buen trabajo, Baha'u'llá. Cuatro analogías en una oración. ¿Y qué analogías poderosas? En primer lugar, está comparando la bondad con un imán. Una piedra imán es, por supuesto, una piedra naturalmente magnética. ¿Y cuáles son los poderes de un imán? Ellos atraen. Parece casi mágico cómo pueden hacer esto. Y ahora está diciendo que la bondad atrae, no el conocimiento, no la sabiduría, no los hechos. En realidad, solo la bondad tiene una fuerza de atracción. ¿Qué atrae un imán? Atrae objetos metálicos u objetos magnéticos. Él dice, este es el imán de los corazones de los hombres. Oh, Dios mío, esa es una poderosa analogía. Y luego, inmediatamente, él compara la bondad con la comida. Él dice, es el pan del espíritu. ¿A cuántos de ustedes les gusta la comida? Uno, dos, tres, muy bien. Esto es interesante, les gusta la comida. Pero ¿cuántos de ustedes necesitan la comida? ¿Y qué le hace la comida a nuestro cuerpo físico? Lo nutre, lo hace fuerte. Y él está diciendo que la bondad es el pan del espíritu, es alimento para el espíritu. Y yo no hubiera pensado que era la bondad, sino las palabras o los hechos o el conocimiento o la sabiduría que alimentaban al espíritu. Y él está diciendo que la bondad misma es el alimento, es el pan del espíritu. Luego, él dice que viste a las palabras con significado. Y yo digo, espera, espera. Yo pensé que las palabras tenían significado por sí mismas. Miras en el diccionario, este es el significado de las palabras. Y Baha'u'llá dice, no. Las palabras no tienen ningún significado si no tienen bondad. La bondad en realidad le da significado a las palabras. No puedo creerlo. Cada vez que veo una película, en algún momento cerca al final de la película, el héroe principal dice algo súper fuerte y de peso, y lo grita o algo así, y todos asientan con la cabeza, y otros dicen sí, exacto, o aplauden, ¿no? ¿Saben? No pasa así en la vida real. Si hicieras eso en la vida real, te darían un puñete en la cara. Entonces, si realmente quieres hacer que algo sea más significativo, no lo haces con más fuerza, lo haces con más bondad. Eso le dará más significado. Nosotros pensamos que le estamos añadiendo significado a algo al hacerlo más fuerte. Pero estamos haciendo exactamente lo opuesto, según Baha'u'lláh. Es la bondad la que le da significado a las palabras. Y finalmente, la compara con el agua. Y dice, es la fuente de la luz de la sabiduría y el entendimiento. ¿A cuántos de ustedes les gusta el agua? ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen sed, anhelan el agua? ¿Cuántos días puedes aguantar sin agua? Solo 2 o 3 días máximo. El agua da vida. Y ahora la compara con agua. Entonces yo digo, Baha'u'llah, ¿es la bondad realmente así de poderosa? Que atrae como un imán, alimenta el alma como la comida alimenta al cuerpo, le da significado a las palabras y da vida como el agua. Y sí, lo es. La bondad es un arma secreta que Abdul Baha usaba. Y no solo bondad, sino digámoslo junto.
Extrema
bondad. Muy bien. De hecho, Shoghi Effendi dice, recordemos el ejemplo dado por Abdul Baha y su constante exhortación a derramar tanta bondad sobre el buscador y ejemplificar a tal grado el espíritu de las enseñanzas que se espera inculcar en él, que el receptor estará espontáneamente impelido a identificarse con la causa. Y esto me pareció interesante. Él no dice que derramemos tanto conocimiento o tanta sabiduría o todas las enseñanzas. Derrama tanta bondad sobre la persona que estará espontáneamente impelida a abrazar la causa. Entonces, ¿están de acuerdo en que la bondad es un arma secreta? Pero no podemos decir bondad, tenemos que decir extrema bondad. Bueno, veamos otras dos armas secretas de Abdul Baha. Y estas dos son sumisión y humildad. Por alguna razón, la sumisión y la humildad tienen poderes de los cuales no nos damos cuenta. Es irónico porque uno piensa que la sumisión y la humildad son la falta de poder. Pero de hecho, si leen lo que Abdul Baha dice, descubrirán que estas dos cosas tienen enorme poder. Ahora, solo quiero aclararles, la sumisión y la humildad son dos cosas diferentes. Cuando estuve en varios países, ni siquiera tenían una palabra para distinguir la sumisión de la humildad. Pero cuando estuve en Florida, una de las Baha'is, que era una señora bastante mayor, una señora persa, dijo, ¿por qué tenemos que enseñar con sumisión? Y ella es muy buena amiga mía, bastante mayor. Y le dije, bueno, pregúntale a Abdul Baha, y además probablemente lo verás antes que yo. Y es una muy buena amiga mía. Y cuando llegué a Dinamarca, ellos solo tenían una palabra para sumisión y humildad. Solo tenían humildad. Y yo les dije, la humildad significa que no te consideras muy poderoso o grande o importante. Pero la sumisión significa que te posicionas en la vida en una posición humilde. Hay personas que no creen que son tan geniales, pero igual se posicionan en altos puestos. Y hay otras personas que quizás están en una posición humilde en la vida, pero creen que son geniales. ¿Se dan cuenta? Estas son dos cosas diferentes, la sumisión y la humildad. Y Abdul Baha siempre dice, humilde y sumiso en sus oraciones. Estas son dos caras de una moneda. Necesitamos ser humildes y también posicionarnos en una posición sumisa. Ahora, Abdul Baha dice, de acuerdo a las enseñanzas divinas, en esta gloriosa dispensación, no debemos empequeñecer a nadie y llamarle ignorante, diciendo, tú no sabes, pero yo sé. En cambio, debemos mirar a otros con respeto, y cuando intentemos explicar y demostrar, debemos hablar como si estuviésemos investigando la verdad, diciendo, aquí están estas cosas delante nuestro. Investiguemos. Determinemos dónde y de qué forma la verdad puede ser encontrada. El maestro no debe considerarse a sí mismo sabio y a los otros ignorantes. Tal pensamiento reproduce orgullo, y el orgullo no es conducente a la influencia. El maestro no debe ver en sí mismo ninguna superioridad. Él debe hablar con la mayor bondad, sumisión y humildad, ya que este hablar ejerce influencia y educa a las almas. Extrema bondad, sumisión y humildad. Esas son las tres armas secretas. Abdul Baha nos ha dicho las tres. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que cuando hablas, debes hablar con esa.
Humildad. Extrema bondad. Sumisión. Y amor.
Y amor.
Y amor.
Muy bien. Entonces, repitamos todos juntos. Humildad, extrema bondad, sumisión y amor. Muy bien. Cada vez que abras la boca, piensa, estoy hablando con esa. Solo dite eso a ti mismo, estoy a punto de abrir mi boca, estoy hablando con esa, tengo humildad, tengo extrema bondad, por eso me gusta la E, que sea extrema. Tengo humildad y tengo amor, porque Bahá'u'lláh dijo que el amor es el primer requisito para enseñar. Abdul Bahá dijo que las tres son humildad, extrema bondad y sumisión. Así que, ¿están de acuerdo en que está en los escritos que debemos hablar con esa? Muy bien. Cuando leí esta cita de Abdul Bahá, básicamente dijo eso, diciendo que hablemos con esa. Él dijo algo interesante. Dijo que si crees que eres superior a la persona, entonces tendrás un poco de orgullo. Y tan pronto como tienes orgullo, no eres capaz de influenciar a la persona. Y básicamente le quitas el significado a las palabras, de la misma manera que cuando no eres bondadoso. Entonces pensé acerca de esto y dije, oh, básicamente lo que Abdul Bahá está diciendo es que existen ciertas maneras en las que puedes quitarle el significado a las palabras. Y eso me pareció interesante. Entonces volví a leer las citas y encontré que existen exactamente 9 maneras en las que puedes quitarle el significado a las palabras. Así que las escribí. Y en caso de que cualquiera de ustedes quiera alguna vez quitarle el significado a las palabras, aquí están las 9 cosas que puedes hacer. 1. Lo primero que puedes hacer es decirlo con orgullo. No importa si lo que estás diciendo es verdad, podría ser absolutamente cierto, podría ser la palabra de Dios. Pero anda y dilo con orgullo y le quitaste el significado a la palabra de Dios, según Abdul Bahá. No tiene nada que ver con que sea cierto. Tú piensas, oh, esto es cierto y yo lo estoy diciendo, pero lo dijiste con orgullo y le quitaste el significado a las palabras. 2. Dilo de una manera que te hace parecer superior. No importa cuán cierto sea, podría ser la cosa más cierta jamás dicha, pero dilo de una manera que te hace parecer superior y repentinamente le quitaste el significado a la palabra de Dios. 3. Dilo de una manera que haga parecer que tienes mayor inteligencia o mayor conocimiento. ¿Cuántas veces decimos cosas o las personas dicen cosas de una manera en la que el significado implícito es yo sé más que tú, o tengo más conocimiento, o tengo más inteligencia que tú? Anda y di algo así, y le quitaste el significado a las palabras. 4. Dilo de una manera que haga sentir a la otra persona que es inferior. Solo haz eso y le quitaste el significado a las palabras, no importa cuán cierto sea. Le quitaste la verdad a las palabras. 5. Dilo de una manera que hace parecer que la otra persona tiene menos inteligencia o menos conocimiento. 6. Dilo sin bondad. No importa si es verdad. Dilo sin bondad y las palabras no tendrán significado, porque la bondad viste a las palabras de significado. 7. Dilo cuando es algo que va más allá de su actual capacidad. Di algo, aunque sea verdad, pero no es parte de su capacidad, y vamos a leer acerca de esto en un momento. 8. Dilo de una manera que es amenazante para ellos, que de alguna manera amenaza alguna parte de ellos. Tal vez amenaza su orgullo o su sentido de valor propio o algo así. Cada vez que dices la verdad y les amenaza, le quitaste el significado. Y 9. Dilo antes de primero remover lo que Abdul Bahá llama distanciamiento. Abdul Bahá dice que no deberías hablar antes de remover primero ciertas barreras de lo que él llama distanciamiento. Déjenme leerles esto. Él dice, las almas son susceptibles al distanciamiento. debería adoptarse tal método que el distanciamiento sea primero removido, luego la palabra tendrá efecto. Ustedes saben que cuando uno recién conoce a las personas tiene ciertas barreras, pero una vez que llegas a conocerlas y se convierten en tus amigos, hay cierta diferencia. Y Abdu'l-Bahá dice que debes hacer eso primero. Así que estas son 9 maneras en las que puedes quitarle el significado a las palabras. Ahora, ¿se han dado cuenta que hasta ahora no he dicho nada acerca de lo que deberíamos decir cuando enseñamos? ¿Se han dado cuenta de que he estado hablando por más o menos 40 minutos, todo acerca de enseñar, y sin embargo no he dicho nada acerca de lo que deberíamos decir? ¿No es eso un poco interesante? Porque generalmente cuando hablamos de enseñar, inmediatamente nos preocupamos de qué decir en ciertas circunstancias, o cómo decir esto, o cómo decir esto otro, si me preguntan esto, ¿qué digo? Y aquí estoy hablando acerca de enseñar y cómo hacerlo, y hasta ahora no he dicho nada acerca de lo que deberíamos decir. Entonces, ¿cuán importante es el discurso y lo que dices en relación a enseñar? En relación con el proceso completo de enseñanza, ¿dónde calificarían al discurso? En una escala del 1 al 10, ¿dónde lo pondrían? Si 1 es lo más importante y 10 es lo menos importante, ¿dónde pondrían al discurso?
5,
dice Daniel. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Preguntémosle a Abdu'l-Bahá. Muy bien, aquí está Abdu'l-Bahá y está hablando de enseñar y dice: la enseñanza de la causa de Dios no es solo a través de la lengua. Así que ahora sabemos que el discurso no es la única parte de la enseñanza, no es solo a través de la lengua. Y contemos las cosas que dice. Él dice: es a través de las acciones, una buena disposición, alegría de carácter, bondad y simpatía, buena comunión, integridad, santidad, virtud, pureza de ideales y finalmente discurso. La palabra finalmente yo no la agregué, está en el texto de Abdu'l-Bahá. Él enlistó 9 cosas y luego dijo: finalmente el discurso. Y piensen acerca de esas 9 cosas. Y piensen acerca de qué cosas no están siquiera dentro de la lista. No está el conocimiento, no está la elocuencia, no está la información. No clasifica ni siquiera entre las 10 primeras. Entonces son las acciones, la alegría, bondad, simpatía, comunión, integridad, pureza. Todas estas son virtudes, todas son cualidades de amor y compasión, alegría y felicidad. Estas son las grandes 9. Y finalmente, el discurso. Así que creo que todos nosotros deberíamos memorizar esa lista. Todos deberíamos saber cuáles son las primeras 10. Y pueden buscar esta lista entrando a algún programa como Ocean en Internet o poniendo las palabras finalmente el discurso en los escritos de Abdu'l-Bahá y les aparece la lista. Entonces, Abdu'l-Bahá dice que existe cierta cualidad de enseñanza que él definió utilizando varios términos. Y Bahá'u'llá también habló acerca de esto. Y quiero darles estos 3 términos. Y creo que son más o menos sinónimos. 1 es el término sabiduría. El otro es moderación. Y el otro es el concepto de enseñar de acuerdo a la capacidad de la persona. Pero todas estas 3 son en realidad diferentes maneras de decir lo mismo. Por ejemplo, Abdu'l-Bahá dice: bajo todas las condiciones, el mensaje debe ser entregado, pero con sabiduría. Entonces él dice: debes enseñar, pero necesitas enseñar de cierta manera y no de otra. Y esto es con sabiduría. Y tú dices: ¿pero a qué te refieres con sabiduría? Y luego él explica el significado de la sabiduría en este contexto. Él dice: no todo lo que sabe un hombre puede darse a conocer, ni puede considerarse como oportuno a todo aquello que él puede dar a conocer. Ni puede toda declaración oportuna ser considerada como adecuada a la capacidad de aquellos que la escuchan. Tal es la sabiduría consumada que deben observar en sus actividades. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que en primer lugar no puedes decir todo lo que sabes. Tú sabes muchas cosas y cuando estás hablando con alguien debes elegir de entre todas las cosas que sabes, ¿cuáles puedes decir? Porque obviamente no puedes decir todo lo que sabes. Él dice: de entre las cosas que sabes y que también puedes decir, no todo es oportuno, No es el momento adecuado para decirlo, no viene a la conversación, simplemente no es el momento correcto. Y tú dices, bueno, entonces, cuando sea el momento adecuado, lo diré, porque esto es algo que yo sé. Y Abdu'l-Bahá te advierte acerca de la declaración oportuna. Él dice, no todas las declaraciones oportunas pueden considerarse como adecuadas a la capacidad de aquellos que las escuchan. Básicamente lo que está diciendo es que lo único en lo que deberías pensar es no en si lo sabes o no, no si tienes el tiempo para decirlo, no si es el momento adecuado para decirlo porque sale en la conversación, solo si es o no es adecuado a la capacidad de la persona. Ese es nuestro único criterio. Muchas veces escuchamos algunas palabras en una conversación y pensamos, este es el momento para decir esto, porque me acordé de algo. Yo he ido a reuniones bahá'ís en las que un bahá'í dice algo y le recuerda a otro bahá'í acerca de algo y piensa, bueno, es momento de decir esto. Y le recuerda a otro bahá'í acerca de algo y piensa, bueno, es momento de decir esto. Y le recuerda a otro bahá'í acerca de algo y dice, bueno, es momento de decir esto. Y tenemos un enorme círculo de declaraciones oportunas y tenemos al no bahá'í que está sentado ahí y no tiene idea porque no está de acuerdo a su capacidad. Porque todos piensan que la oportunidad es la cualidad importante para cuándo y qué decir. Y Abdu'l-Bahá dice, este no es el criterio. El criterio es la capacidad de la persona que está sentada ahí. Las declaraciones oportunas son una pérdida de tiempo. ¿Saben cuál es la mayor declaración oportuna? Son las palabras, te lo dije. Cada vez que ocurre una situación y dices, te lo dije, te aseguro que no es adecuada la capacidad de la persona. Nadie tiene la capacidad de soportar esas palabras, te lo dije. Son la epítome de una declaración oportuna. Entonces, Abdu'l-Bahá dice, lo único que uno debe considerar cuando uno enseña es la capacidad de la persona. Ahora, ¿cómo vas a saber cuál es la capacidad de la persona cuando enseñas si no sigues el primer paso que es obtener tu peya? Si no escuchas primero a la persona, ¿cómo podrías obedecer la enseñanza de Abdu'l-Bahá? Por eso, Bahá'u'lláh dijo que esto es lo primero que debes hacer. Necesitas escuchar a la persona. De otro modo, no puedes obedecer estas enseñanzas. Ahora, cuando dices algo que va más allá de la capacidad de alguien, puedes pensar, bueno, no estoy causando ningún daño. Pero Bahá'u'lláh dice algo que da mucho miedo. Si pensaron que, cuidado, no sea que sean poco bondadosos con la gente, era de temer, no. Esta es la afirmación que da más miedo en toda la revelación bahá'í, en mi opinión. Yo estoy muerto de miedo, ni siquiera puedo leérselas. Así que quiero que todos se abracen a sí mismos, porque voy a leerles una declaración de Bahá'u'lláh que va a darles miedo. Él dice, la moderación es en verdad altamente deseable. Está hablando acerca de enseñar y está hablando acerca de esta cualidad de enseñar de acuerdo a la capacidad de la persona. Y él dice, la moderación es en verdad altamente deseable. Cada persona que en alguna medida se dirige hacia la verdad puede por sí misma comprender más adelante la mayor parte de lo que busca. Sin embargo, si en el principio una palabra es dicha más allá de su capacidad, ella se rehusará a escucharla y se levantará en oposición. Y yo digo, oh por Dios, Bahá'u'lláh, me estás diciendo que si desobedezco esta ley de hablar más allá de su capacidad, puedo no solamente no atraerles a la fe, sino volverles en contra de la fe. Y eso es lo que Bahá'u'lláh está diciendo. Él está diciendo, tú, a través de tu enseñanza, con la intención de atraer gente hacia la fe, puedes hacer exactamente lo opuesto al decir una palabra más allá de su capacidad. Él dice, si en el principio una palabra es dicha más allá de su capacidad, él se rehusará a escucharla y se levantará en oposición. Y no permita Dios que ninguno de nosotros sea la causa para que alguien se aleje de la fe por no obedecer esto. Y cuando pienso en esto, hay una experiencia que yo tengo en mi vida. Cuando estaba creciendo en California, tenía una relación muy cercana con mi padre. Yo amaba a mi padre y pasaba mucho tiempo con él. Tenía una relación con mi padre que muy pocos niños tienen. Y cuando tenía 9 años, mi mamá aprendió acerca de la fe bahá'í y pronto se convirtió en Bahá'í. Y mi padre también estaba muy atraído hacia la fe. Y mis dos hermanas se volvieron Bahá'ís muy temprano. Y yo me dije a mí mismo, tan pronto como mi padre se vuelva Bahá'í, por supuesto que yo también lo haré, porque así es como nosotros dos hacíamos las cosas. Y mi padre estaba en camino a convertirse en Bahá'í, e incluso mi madre estaba teniendo hogareñas en nuestra casa. Y en 1960, en este país, en Estados Unidos, había un gran problema con el comunismo y el anticomunismo, etc. Y mi padre había experimentado esto de primera mano, porque muchos de sus amigos más cercanos en Hollywood habían perdido sus trabajos y estaban en las listas negras y fueron destituidos debido a este problema político que estaba dividiendo al país por completo. Y finalmente llevó a una guerra en Vietnam que también estaba dividiendo al país. Era una situación política terriblemente divisiva. Y mi padre estaba en una reunión bahá'í hogareña en nuestra casa. Y uno de los disertantes bahá'ís hizo referencias agresivas hacia el, cito, ateo comunismo. Y mi padre se enfureció y dejó el salón. Y se fue arriba y le dijo a mi madre, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo sabe él si en Rusia no creen en Dios? Él fue básicamente alejado de la fe. Y si se ponen a pensar en esto, es muy interesante, porque en primer lugar el disertante ni siquiera estaba en lo correcto. Shoghi Effendi condenó al capitalismo y al comunismo de igual manera, que ambos eran irreligiosos. Entonces ni siquiera era una afirmación correcta, pero más que eso, él se estaba involucrando en un debate político. Y Abdu'l-Bahá dijo que evitemos la política como la plaga. Y este era el asunto político número uno del momento. Entonces, el Bahá'í estaba distorsionando una enseñanza e involucrándose en política. Y volvió a mi padre en contra de la fe. Así que poco después de eso, nos fuimos al país de Ceilán, el cual es ahora llamado Sri Lanka. Y cuando llegamos ahí, pasaron muchas cosas. Pero lo primero que pasó cuando llegué fue que todos me gritaban e insultaban, americano de 15 años, debido al comunismo, porque América estaba peleando una guerra en el sudeste de Asia y estaba bombardeando a Camboya y a Vietnam. Y todos estaban del otro lado, estaban en el sudeste de Asia. Entonces yo también me vi involucrado en este asunto. Yo no estaba a favor de la guerra ni nada, pero tuve que sufrir las consecuencias de este asunto. Poco después comenzó una guerra en el mismo país en el que estábamos, en Ceilán. Y mi madre y mi familia se fueron y yo me quedé con mi padre. Y porque éramos americanos, nos metieron a la cárcel. Acabamos en la prisión. Yo estuve en prisión a la edad de 15 años, y mi padre también. Y yo estuve en la prisión por más o menos 3 semanas. Y finalmente, cuando nos liberaron, me enviaron a Australia. Y cuando llegué a Australia, me reuní con los Bahá'ís ahí. Los Bahá'ís fueron tan cariñosos y tan alentadores, ayudando a mi madre, que en solo unos días yo me declaré y me convertí en Bahá'í. Y esta experiencia tan traumática como fue, me permitió reconocer la verdad de Bahá'u'lláh. Y tan pronto como hice esto, me di cuenta de que lo mismo sería para mi padre. Y me dije a mí mismo, tan pronto como mi padre salga de prisión, yo le diré, papi, la fe Bahá'í es verdadera, Bahá'u'lláh es la manifestación de Dios. Y yo estaba bastante seguro de que él también se volvería Bahá'í, porque él aceptaría esto, porque yo sentía que tenía esta relación con él. Pero nunca le dije eso a mi padre, porque esperamos durante 9 meses, y después de 9 meses, el embajador americano de Ceilán nos envió un telegrama diciendo que el gobierno ceilanés había tirado el cadáver de mi padre en su puerta. Entonces, él murió, y nunca pudo escuchar esto que yo le hubiera dicho a mi padre. Entonces, he tenido que pensar durante los últimos 30 años cómo es que podemos alejar a la gente de la fe que está en un sendero hacia la fe y cómo la fe pudo haberlo reconfortado esos 9 meses en prisión mientras él estuvo ahí. Y sé que Dios lo está cuidando y amando, pero para mí es un principio muy importante cuando Bahá'u'lláh dice que puedes decir algo más allá de la capacidad de alguien que va a causar que se alejen de la fe. Necesitamos ser tan empáticos y tan cariñosos y escuchar tanto y buscar la belleza interior de las personas que nunca nos atrevamos a decir una palabra más allá de su capacidad. De hecho, Shoghi Effendi dijo en uno de sus pasajes acerca de este tema que la digestión espiritual es exactamente igual a la digestión física. Él dijo que hay un paralelo. Él dijo, cuando le das a alguien comida que es demasiada o muy pesada, él dice, solo causa mal asimilación y rechazo. Estas son exactamente sus palabras, mal asimilación y rechazo. Y son simplemente palabras elegantes para decir que vomitarán. Y él dice que esto pasa físicamente y también espiritualmente. Y a veces no entendemos este principio de enseñar con sabiduría. No significa que uno no dice las cosas, significa que uno escucha muy atentamente a la persona. Hay otra cosa que hizo Abdu'l-Bahá, y les contaré una historia y vamos a descubrir qué fue lo que hizo. Resulta que cuando Abdu'l-Bahá visitó América en 1912, habían algunos americanos a los que no les gustaban los impuestos. Lo sé, es difícil de creer. ¿Hay alguien hoy en día que no le gustan los impuestos? Sí. Muy bien. Bueno, aparentemente este era un gran problema. Y había un movimiento filosófico y económico fundado por un hombre llamado Henry George. Y los seguidores de Henry George pensaban que no debería haber ningún tipo de impuesto, excepto un único impuesto por la ganancia en la venta de tierras. No impuestos a las ventas, no impuestos a las ganancias, no a otras formas de impuestos. Y eran llamados los impuesto único. Era un gran movimiento, pueden buscarlo en la historia. Y resulta que uno de los seguidores del movimiento de Henry George, del impuesto único, vino a una reunión con Abdu'l-Bahá. Y al final de la reunión, esta persona le dijo, ¿qué mensaje debo llevar a mis amigos? Y Abdu'l-Bahá dijo, diles que vengan al reino de Dios. Ahí encontrarán abundante tierra y no hay impuestos. Este fue citado como un ejemplo del sentido del humor de Abdu'l-Bahá. Pero no es solo su sentido del humor, claro que es gracioso, pero ilustra un principio muy importante, una técnica que Abdu'l-Bahá usaba con todos, y es que él creaba un puente. Él creaba un puente con cada persona que conocía. ¿Qué hacía? Él conocía las sensibilidades de las personas. A esta persona no le gustaban los impuestos. Entonces dice, bueno, que vengan al reino de Dios, tenemos toda la tierra y no hay impuestos. Porque él sabe que esto es algo que le gusta a esta persona. Él es capaz de crear un puente para esa persona. ¿Cuán difícil es hacer esto? Todo lo que tienes que hacer es escuchar a la persona, amar a la persona, encontrar la belleza interior y buscar el puente. Abdu'l-Bahá creaba puentes con las personas, por eso él escuchaba a las personas. De hecho, Shoghi Effendi describió el método inicial de enseñanza de Abdu'l-Bahá. Él dijo, despierto y atento en los inicios de su interacción. Ese fue uno de los términos que Shoghi Effendi utilizó para describirlo. Él dijo que Abdu'l-Bahá era despierto y atento en los inicios de su interacción. Y por algún motivo, cuando Shoghi Effendi lo describió así, me recordó a un gato. Porque, ¿alguna vez han visto a un gato cuando recién ve a su presa? ¿Han visto la expresión de sus ojos? Están simplemente caminando por ahí. ¿Ven que hacen esto? Y son tan despiertos y atentos y están mirando. ¿Se han dado cuenta de que no saltan inmediatamente? Mi gato puede mirar por horas, así, observando con su mirada. Y de ahí es que tengo esta impresión. Cuando Shoghi Effendi dijo que Abdu'l-Bahá era despierto y atento en los inicios de su interacción. Y cuando Bahá'u'lláh dice que él escuchaba muy cuidadosamente a la persona, yo pienso que Abdu'l-Bahá es como un gato, porque él primero está mirando a la persona, escuchando a la persona, pero ahora sé lo que está pasando por su cabeza. Él está diciendo, ¿dónde está el puente? Estoy buscando ese puente. Él está buscando el puente, es por eso que la persona sentía que él estaba enseñando a Abdu'l-Bahá, porque sí le estaba enseñando a Abdu'l-Bahá. Le estaba enseñando a Abdu'l-Bahá cuál es su puente. Y Abdu'l-Bahá estaba tratando de aprenderlo. Entonces, una vez que nos damos cuenta de que este es el método de Abdu'l-Bahá, entonces podemos jugar un juego llamado Encuentra el Puente. Cada vez que leemos cualquier historia de Abdu'l-Bahá y antes de que lleguemos al puente de la historia, podemos ver si es que podemos adivinarlo, así como Abdu'l-Bahá. Así que, ¿quieren jugar al juego Encuentra el Puente? Muy bien, juguemos Encuentra el Puente. Entonces, voy a leer una historia. Está en uno de los libros Ruhi, así que muchos de ustedes conocen la historia. Entonces, si conocen la historia, ustedes no pueden adivinar el puente, porque ya saben cuál es, ¿ok? Pero para aquellos de ustedes que no conocen esta historia, veamos si podemos identificar el puente. Dice aquí que había un comerciante cristiano en Acá, quien, al igual que muchos de los ciudadanos de Acá, no tenía ningún respeto por los bahá'ís. Y resulta que uno de los bahá'ís había podido salir de Acá y comprar un poco de carbón de muy buena calidad. Y el carbón en esos días era muy valioso, porque era un tiempo en el que no habían cocinas eléctricas ni otras maneras para cocinar. Y el carbón te permitía hervir el arroz y otras cosas que no podías hacer con madera. Entonces, el carbón era muy valioso. Y el color del carbón hacía una gran diferencia. Y este bahá'í había conseguido muy buen carbón. Y dice aquí que había un comerciante cristiano que se enteró que uno de los bahá'ís tenía muy buen carbón. Así que simplemente se lo quitó al bahá'í. Porque eso es lo que hacían. Era permitido quitarle cualquier cosa a los bahá'ís. Y Abdul Bahá decidió ir y pedir que le devolvieran el carbón. Porque eso es lo que Abdul Bahá hace. Él era el campeón de la justicia para los bahá'ís. Entonces dice que Abdul Bahá fue a la tienda de este comerciante y se sentó ahí a esperar. Y esperó por más de 3 horas. La gente iba y venía y nadie le prestaba ninguna atención a Abdul Bahá. Pero él simplemente se sentó ahí. Finalmente, el comerciante se acercó y le dijo: ¿eres uno de los prisioneros de esta ciudad? Abdul Bahá le dijo: sí. Y él le preguntó: ¿cuál fue el crimen por el que te encarcelaron? Ok, ¿quién puede adivinar el puente? ¿Quién se anima a adivinar el puente? ¿Nadie? Muy bien. Abdul Bahá le dijo: el mismo crimen por el que Cristo fue acusado. El comerciante quedó sorprendido. Él era cristiano. Un cristiano en Palestina en esos tiempos era bastante inusual. Entonces él le dice: ¿qué puedes saber tú de Cristo? Entonces Abdul Bahá, muy calmadamente y con mucha paciencia, le explicó su creencia en Cristo. Dice aquí: la arrogancia del comerciante fue confrontada por la paciencia de Abdul Bahá. Y finalmente, cuando Abdul Bahá se levantó para irse, el comerciante también se levantó y caminó con él hacia la calle, demostrando su respeto por este hombre, uno de los detestados prisioneros. A partir de ese día, él fue un amigo, incluso un firme seguidor de los bahá'ís. Entonces, esto es muy interesante, porque Abdul Bahá sabía que él era un cristiano. Sin embargo, logró que el hombre le hiciera a él la pregunta. El hombre le preguntó a Abdul Bahá: ¿cuál fue el crimen? Y Abdul Bahá dijo: el mismo crimen de Jesús. Él no dijo: yo creo en Jesús, o tú, ladrón de carbón, ahora devuélveme esto. No, fue tan inteligente la manera en la que él logró esto, ¿verdad? Pero él estaba claramente al tanto del puente. Entonces, cuando la conversación fue por cierto camino, él simplemente logró que el hombre creara el puente. ¿No es inteligente? Él simplemente mencionó ahí a Jesucristo. Y el hombre le preguntó: ¿qué podrías saber tú de Jesús? El hombre pensó que él estaba controlando la conversación. Y al final este hombre se convirtió en un seguidor. Él no fue a decirle: tú ladrón, tú robacarbón, que odias a los bahá'ís. No, él fue y mencionó a Jesús, porque él creó un puente. ¿Cuán difícil es hacer esto? Todo lo que necesitas es ser sensitivo. Así que el punto es que cada vez que enseñas a alguien, lo primero que debes hacer cuando estás escuchando es tratar de crear un cup. Y por supuesto, ¿qué significa cup?
Crear un puente. Crear un puente.
Muy bien. Crear un puente. Es por esto que Abdul Bahá está escuchando tan intensamente y tan cuidadosamente en el inicio. Es por eso que él es despierto y atento en los inicios de su interacción, porque está buscando el puente. Muy bien, ¿cuál os falta saber de esta lista? Oh, ir al sud. Muy bien, vamos a hablar acerca de ir al sud. Abdul Bahá dijo que cuando uno enseña, debe ser como un médico. Él dijo: primero diagnostica la enfermedad e identifica el mal. Luego prescribe el remedio, ya que este es el método de un médico hábil. Y básicamente él está hablando de cómo cuando enseñas, debes primero identificar qué anda mal con el paciente. Y luego, al igual que un doctor, necesitas diagnosticar. Ahora, si tú fueses al doctor y antes de decirle lo que te pasa, inmediatamente te diera medicación, ¿cuán buen doctor creerías que es? O si fueses al doctor y te diera medicación y luego te enteraras de que a todos los otros pacientes, sin importar la enfermedad que tuvieran, les dieron exactamente la misma medicación. Y sin embargo, ¿con cuánta frecuencia hacemos esto nosotros? Alguien dice, ¿qué es la fe Baha'i? E inmediatamente le estamos prescribiendo la medicación. O tal vez le damos la misma medicación a todas y cada una de las personas que vemos. Y Abdul Baha dice, no, primero debes diagnosticar. Los doctores tienen cualidades muy específicas. Y la primera cualidad de un doctor es que necesita escuchar al paciente. Necesita no solamente escuchar al paciente, sino que necesita hacerle preguntas al paciente. Porque el paciente quizás no es capaz siquiera de expresar lo que tiene. El doctor necesita sacarle la información del paciente a través de varias técnicas. Entonces, un doctor primero necesita escuchar. Luego necesita poder identificar qué anda mal con el paciente. Y luego necesita saber qué es lo que lo cura. Estas son cualidades esenciales de un doctor. Si vas a estudiar medicina, necesitas saber. ¿Hay alguien aquí que sea doctor? No. Pero sabemos que esto es cierto, ¿verdad? Necesitas tener estas cualidades. Necesitas escuchar a tu paciente, identificar qué anda mal y saber qué es lo que los cura. Y esto me recuerda la historia del hombre cuyo caballo estaba enfermo. Había un granjero que tenía un caballo enfermo y fue a la granja del granjero vecino y le dijo, ¿recuerdas cuando tu caballo estaba con gusanos? ¿Qué le diste? Y él dice, bueno, le di aceite de castor, 1/4 litro al día durante 2 semanas. Y le dice, muchas gracias. Y se va. Le da a su caballo 1/4 litro de aceite de castor cada día durante 2 semanas. Al final de las 2 semanas, su caballo muere. Entonces, va donde el granjero vecino y le dice, ¿sabes? Le di a mi caballo 1/4 litro de aceite de castor cada día durante 2 semanas y se murió. Y el granjero le dice, ¿en serio? También el mío. Entonces, para ser un médico hábil, uno necesita ser capaz de diagnosticar qué anda mal y también de prescribir el remedio correcto. Y de esto está hablando Abdul Baha. Entonces, si quieres enseñar, tienes que tener esta cualidad de doctor. Este es uno de los atributos de Baha'u'lláh, de la manifestación de Dios. Él dice, Dios tiene su dedo sobre el pulso de la humanidad. El primero diagnostica. Así que si quieres enseñar, debes ir al sud. ¿Y qué significa sud?
Ser un doctor.
Tienes que repetirte a ti mismo estas cosas una y otra vez. Primero, escucho y amo a la persona. Segundo, encuentro la belleza interior de la persona. Encuentro a Elvi. Luego tengo el letrero de ND. No discuto ni me resisto a nada. Tenemos que descubrir cómo podemos cambiar su punto de vista. Vamos a hablar sobre eso en un minuto. Cuarto, debes ir al sud. Debes ser un doctor. Ahora, ¿puede ser un doctor sin escuchar primero? No. Siguiente, debes crear un CUP. Debemos crear un puente. Y si hacemos esas 5 cosas, primero, luego, finalmente podemos hablar. La puse al último porque es la última cosa. Debes hacer primero estas otras 5. Entonces, finalmente cuando hables, ahora sí puedes hablar, pero debes hablar con esa humildad, extrema bondad, sumisión y amor. Entonces, estas son solo algunas de las cosas básicas acerca de Abdul Baha que encontré, pero hay muchas historias más. Y quiero compartirlas con ustedes ahora y muchos otros atributos de Abdul Baha. La primera me molestó mucho cuando recién la leí, porque en el libro Memorias de 9 años en Acá, de Yanis Afroktie, él dijo que la manera de hablar de Abdul Baha era agradable y encantadora, especialmente cuando se trataba de humor. Y él dice que sus anécdotas dejaban tal efecto en los corazones de los oyentes que quedaban fuera de sí de alegría, especialmente cuando contaba una historia para ilustrar algún punto. Y por más lugar común que fuese aquella historia, su manera de presentación era tal que parecía que una sublime y sagrada tabla estaba siendo revelada. Es por esto que las historias contadas por Abdul Baha no pueden tener el mismo efecto cuando son repetidas por cualquiera. Y yo estaba muy triste cuando recién leí esto, porque básicamente él está diciendo que tenías que haber estado ahí. Él dice que si simplemente contabas lo que Abdul Bahá hizo o dijo, no tiene el mismo efecto. Tendrías que haber estado ahí. Entonces yo estaba muy triste cuando recién leí eso. Y luego me di cuenta de que no es realmente tan triste. Porque todo lo que realmente está diciendo es que no se trata de qué dices, se trata de cómo lo dices. Y que Abdul Bahá tenía una manera de decir las cosas que trascendía incluso las palabras. Por tanto, el relato escrito no lo transmite. Él dijo que Abdul Bahá con frecuencia contaba historias para ilustrar algún punto. Y esto fue interesante, porque yo encontré una y otra vez en todos mis estudios sobre Abdul Bahá que él enseñaba con analogías. Él constantemente enseñaba con analogías. Es tan interesante para mí que este fuese el método de Abdul Bahá. Él era tan rápido para encontrar la manera de transmitir verdad a través de analogías. Y recuerdo algo muy interesante. Abdul Bahá tenía que confortar a un padre y una madre que perdieron un hijo. No puedo pensar en nada más devastador, más doloroso que padres que ven fallecer a su pequeño hijo. Aún así, Abdul Bahá tenía que confortarles y les escribió una carta y dijo: "Oh pacientes almas, su carta fue recibida. La muerte de su amado hijo y su separación de ustedes ha causado la mayor tristeza y dolor". Y yo estoy pensando, ¿cómo va a confortarlos a Abdul Bahá? Y él dice esto: "La inescrutable sabiduría divina subyace a tales incidentes desgarradores. Es como si un bondadoso jardinero transfiriese un fresco y tierno arbusto de un lugar confinado a un área amplia y abierta. Esta transferencia no es la causa de la marchitez, disminución o destrucción de tal arbusto. Más bien, al contrario, hace que crezca y prospere, adquiera frescura y delicadeza, se torne verde y dé fruto. Este secreto oculto es bien conocido por el jardinero, pero aquellas almas que no están conscientes acerca de esta dádiva suponen que el jardinero en su ira y enojo ha extirpado al arbusto. Pero para aquellos que están conscientes, este hecho oculto es manifiesto y este decreto predestinado es considerado una dádiva. Por tanto, no se sientan apenados o desconsolados por la ascensión de esa ave de fidelidad". ¿No es esa una hermosa manera de confortar a un padre? Él les contó una historia en analogías acerca de tomar una planta y el jardinero la trasplanta de un área confinada a un área donde puede crecer y prosperar. Y aquí ellos pueden ver la verdad en la analogía y pueden aplicarla a ellos mismos. Pero si Abdul Bahá hubiese escrito: "Oh padres que perdieron a su hijo, supérenlo, es la voluntad de Dios" o algo así, directamente la verdad no podría nacer, porque Abdul Bahá se daba cuenta de que a veces la verdad tiene que ser aislada para no ser directamente amenazante para las personas. Uno aísla la verdad y la explica por aquí, a un lado, y si ellos pueden ver la verdad y aplicarlas a sí mismos. Este es el poder de la analogía. Esto es lo que yo creo que Bajaola se refiere con ver las cosas desde otro punto de vista. En otras palabras, no seas amenazante a la persona. Ahora, Abdul Bahá era muy rápido para las analogías. Por ejemplo, cuando quería hablar acerca de la igualdad del hombre y la mujer, él dijo: "Dos alas de un ave, dos alas de un ave", 5 palabras. Y sin embargo, todo Bahá va a mencionarlas cada vez que hable acerca de la igualdad del hombre y la mujer. Dice más que un párrafo, dice más que páginas o incluso libros. Solo esas 5 palabras, porque tiene tanto poder. Y también separando la verdad hacia otra área. Si yo le hablo a un hombre y le digo: "Tienes que ser más amable con tu mujer", o "Necesitas emplear más mujeres", o algo así, es demasiado amenazante. En cambio, explico la verdad por aquí, ellos ven la verdad y ellos pueden aplicarla a sí mismos. Hemos escuchado la historia de Abdul Bahá cuando estaba con los niños y él toma un pedazo de chocolate y lo sostiene al lado del rostro de un niño negro y sonríe. No necesita decir nada más. Encontré una y otra vez que Abdul Bahá usaba analogías porque le permitía a las personas ver la verdad por sí mismos y luego aplicarla, en vez de decirles él la verdad. Yo aprendí por primera vez este principio cuando era un padre bastante joven y leí acerca de una mujer que trabajaba en Francia durante la Primera Guerra Mundial cuidando a los huérfanos. Y habían tantos huérfanos de guerra, más de los que jamás habían habido en la historia. Y ella dijo que descubrió que si ibas donde un niño y le decías, tus padres han muerto y ahora debes ir a vivir a un orfanato, ellos se traumatizaban y a veces quedaban traumatizados de por vida. Y luego ella descubrió que si ibas donde un niño y le contabas una historia acerca de otros niños cuyos padres habían muerto y ellos fueron a vivir a un orfanato y luego fueron adoptados y vivieron felices para siempre, que el niño decía, oh, ¿es eso lo que me pasó a mí también? Y ella decía que esto era interesante porque era exactamente la misma información, pero una era presentada amenazante a la persona y la otra era presentada aquí, a un lado, y el niño podía hacer la transferencia de la verdad. Y ella dijo que algo tan simple tenía un efecto tan profundo. Entonces, cuando leí esto, decidí que con mis hijos yo quizás nunca les diría que hicieron algo malo, pero en cambio les contaría una historia acerca de alguien más que hizo la misma cosa mala que ellos hicieron. Entonces, cada noche, cuando mis hijos eran muy pequeños, les contaba historias. Y resulta que siempre eran acerca de tortugas. Todas las noches teníamos historias sobre tortugas. Y resulta también que cualquier cosa mala que ellos hubiesen hecho ese día, las tortugas habían hecho la misma cosa mala en sus historias. Y siempre les gustaban estas historias y yo sentí que estaba funcionando. Y tengo una hija, no voy a mencionar nombres, pero sus iniciales son Juliet. Y ella era particularmente desafiante. Ella tenía un carácter fuerte y es extremadamente inteligente. Y yo llegué a casa un día y ella tenía más o menos 3 o 4 años y estaba llorando desconsoladamente. Podías ver las lágrimas caer al suelo y ella estaba así, mirando abajo y en silencio. Su rostro estaba colorado y estaba llorando. Y yo supe que ella había hecho algo malo y había sido regañada por su madre. Entonces le dije, ¿qué sucede, Juliet? Y ella no me decía porque estaba tan enojada. Y yo le decía, vamos, cuéntame, ¿qué pasó? Más tarde descubrí lo que había hecho. Teníamos una gran máquina para hacer yogurt, que hacía un montón de yogurt. Y ella la tomó, la llevó al baño, vació todo el yogurt en la tina y luego tomó un baño de yogurt. Entonces le dije, ¿qué sucede, Juliet? Y ella no me respondía. Entonces dije, ok, está bien, y me fui. Y a medida que yo me iba, cerca de la puerta, ella dijo, cuéntame de las tortugas que tomaron un baño de yogurt. Y yo quedé asombrado porque ella solo tenía como 3 años y yo ni siquiera sabía que ella entendía que este era el juego. Yo no me daba cuenta de que ella entendía esto, pero el punto es que ella quería hablar de esto, pero ella no quería hablar acerca de lo que ella había hecho, quería hablar acerca de lo que las tortugas habían hecho. Ella quería que la verdad no fuera amenazante, pero igual quería hablar sobre esto. ¿No es interesante? Y esto es lo que Abdu'l-Bahá hacía. Entonces, una vez que me di cuenta de que este es un poderoso principio, dije, gracias Abdu'l-Bahá, nos has demostrado cómo enseñar y dejar que las personas vean la verdad desde otro punto de vista, sin ser amenazante, que es lo que Bahá'u'lláh dijo que tenemos que hacer. Entonces, he tratado de memorizar cada analogía que Abdu'l-Bahá ha dado alguna vez y las escribo. Y tengo un libro de analogías y cada vez que encuentro una analogía digo, buena Abdu'l-Bahá, y las escribo. Y ustedes pueden darse cuenta en las charlas que he dado aquí en la escuela que trato de usar analogías lo más posible. Porque me parece que es un modo de transmitir verdad que le habla a las personas de una manera completamente diferente. Y es por esto, obviamente, porque las manifestaciones de Dios también utilizan bastantes analogías. Pero de vez en cuando quiero decir algo, pero no puedo encontrar una analogía en los escritos. Y no puedo seguir usando las tortugas toda mi vida. Y no puedo encontrar analogías. Y tuve un problema particular. Hace un par de semanas atrás, tenía que dar una charla en Los Ángeles a un grupo de Baha'is sobre el tema de la homosexualidad. Me pidieron que diera la charla y había muchos Baha'is ahí que estaban preocupados sobre este asunto, estaban atravesando problemas con esto, y otros tenían familiares y amigos y así. Y yo supe inmediatamente que no iba a ir y ser amenazante con nadie. porque necesitamos solamente convencer a las personas de que las amamos, nada más. Y sin embargo, quería ser fiel a las enseñanzas bahá'ís, pero no quería ser amenazante. Entonces, mientras pensaba sobre esto, pensé, bueno, tengo que hacer lo que Abdu'l-Bahá hacía. Tengo que llevar la verdad lejos de ellos y poner la verdad aquí, en una analogía. Y no podía encontrar ninguna analogía para este asunto en particular, en los escritos de Abdu'l-Bahá. Entonces pensé acerca de esto y finalmente llegué a tener una noción, porque dije, ok, básicamente de lo que estamos hablando aquí es que quizás la manifestación de Dios sabe algo más de lo que nosotros sabemos, algo mejor de lo que nosotros sabemos. Y aunque desde nuestro punto de vista pueda parecer que esto es correcto, quizás Él sabe más. Y luego se me ocurrió esta analogía. Dije, imaginen que están sacando de retro un camión de un garaje y quizás no tienen espejos retrovisores. Entonces, ¿qué hacen? Y les dije, entonces ponen a alguien afuera y se para ahí y te dice, muy bien, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, etc. Y tú aceptas lo que te dice y simplemente lo haces, porque sabes que desde su marco de referencia, él puede ver cosas que tú no puedes. Y tú aceptas esto, porque te das cuenta que desde donde tú estás y desde donde él está, es bastante diferente. Les dije, la manifestación de Dios es así. Dice en la tabla de Ahmad, el ruiseñor del paraíso, ¿dónde está cantando? En las ramas del árbol de la eternidad. Ese es un serio árbol y ramas. Entonces, él está parado ahí y nosotros estamos sacando en retro el camión, en el garaje de la vida. Y ese pequeño ruiseñor con sus alas está diciendo izquierda, derecha y así. Y básicamente nosotros aceptamos esto porque nos damos cuenta de que hay otros puntos de vista, los cuales tal vez no podemos ver desde donde estamos y quizás más adelante podremos verlos. Entonces dije esto y me tomó como un minuto en la charla y hablé por más de una hora. Al final de la charla muchas personas dijeron, lo que más me gustó o lo único que me gustó fue el sacar el camión en retro por el garaje. Y al principio yo estaba un poco ofendido porque hablé por otros 59 minutos y no les gustó eso y les gustó esta analogía. Y luego dije, gracias Abdu'l-Bahá. Gracias Abdu'l-Bahá por mostrarme cómo no ser amenazante y cómo transmitir verdad de esta manera. Y este es uno de los métodos de Abdu'l-Bahá. Y hay muchos más, pero debemos esperar hasta el siguiente sábado, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente sábado a la misma hora. Hemos terminado, amigos.